Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la ex representante de Liberal, Olga Lucía Velázquez. Doctora Velázquez, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa.
También está con nosotros Rafael Nieto Loaiza, que es abogado, analista político y columnista del diario El Colombiano. Doctor Nieto, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, gracias por la invitación. A Antonio, Olga Lucía, a Jorge, a todos en la mesa, mi saludo, y a los oyentes, muy buenas noches.
Gracias. También se encuentra aquí Antonio Navarro Wolf, que ha sido alcalde, ministro de Estado y senador de la República. Doctor Navarro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Saludos a todos, liberales y godos, como decían hace tiempo.
Eso está bien, ¿no? Claro, es que sí. No, pero ya los demás también, porque son fuerzas políticas.
Pero bueno, eso es un saludo del pasado.
Hay mucho verde.
Pero la doctora Olga Lucía es de las liberales juiciosas, ¿no?
Rojo. Disciplinadas, sí.
Eso sonó muy frente nacionalista, eso es.
Además de eso ya no hay, esa vaina no hay, no hay ni godos, ni liberales, ni, no hay ni disciplinados, ni liberales. No, eso no existe.
Pero es previo a 1991.
Bueno, muy bien. Y nuestro otro invitado es Jorge Luis Colmenares, concejal del Centro Democrático. Doctor Colmenares, gracias por venir.
Juan Carlos, un saludo muy especial para ti. Feliz Día Internacional de la Radio y un honor para mí estar acá sentado junto a tantas mentes brillantes en la política colombiana.
Pues muchísimas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo siguiente. El presidente de la República, Iván Duque, le dio hoy posesión al fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, que formaba parte antes del gobierno. El doctor Barbosa, en la ceremonia, en donde además Duque le pidió que esclareciera la muerte de Álvaro Gómez, el asesinato de Álvaro Gómez y la muerte de los líderes sociales, pues el doctor Barbosa hizo una propuesta en el sentido de que, según él, deberían crearse algunas inhabilidades para que las personas que ocupen los cargos de Fiscal General de la Nación, Contralor General de la República y Procurador General de la Nación, pues no tengan la posibilidad inmediatamente, por lo menos, de lanzarse a la presidencia de la República. O sea, evitar que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía sean trampolines para llegar uno al poder, para ocupar uno la Casa de Nariño. Esto dijo Francisco Barbosa.
Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el fiscal general de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones.
Ahí está lo que dijo Francisco Barbosa. El procurador Fernando Carrillo envió un poco después por su cuenta de Twitter un mensaje que dice lo siguiente: la propuesta del fiscal Barbosa ya está en el proyecto de reforma de la justicia, y escribió la palabra ya en mayúsculas, y agregó: no sé quién tenga aspiraciones presidenciales, no soy candidato a nada, más bien invito al fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal contra la corrupción, conjuntamente contra la Contraloría General de la República de Colombia. Para simplificar, es un varillazo monumental del doctor Carrillo a Francisco Barbosa. Muy bien, ¿qué lectura le dan a este asunto? ¿Tiene razón Barbosa? ¿Hay que hacer modificaciones a la legislación colombiana para que no usen como trampolín algunos dirigentes políticos esos cargos para llegar a la Casa de Nariño? ¿O se equivoca Barbosa y eso no es necesario? Doctor Rafael Nieto, usted que es abogado.
Yo creo que tiene toda la razón Barbosa. Desafortunadamente son muchos los ejemplos de contralores, procuradores y fiscales que en el ejercicio de su cargo terminan politizándolo en el ánimo de aspirar después a cargos de elección popular, y creo que termina siendo un error por al menos dos motivos. El primero, cuando eso ocurre le generan desconfianza al ciudadano, le abren un espacio para la suspicacia, para entender que las decisiones que se toman en un sentido o en otro por parte de esas instituciones tienen al final una intencionalidad de carácter electoral. Y el segundo, yo creo que es legítimo que un procurador, un fiscal o un contralor aspiren a seguir una carrera política después, pero lo que tienen que hacer para que esa aspiración funcione en realidad es dedicarse a hacer muy bien su trabajo. no a darle tintes electorales al mismo. Si se establece la inhabilidad, se levantan las suspicacias, se pueden concentrar en ser muy buenos fiscales, procuradores y contralores, y de golpe, después de hacer una muy buena gestión, pueden saltar a sus aspiraciones electorales posteriores.
Oiga, a propósito, ¿tiene usted alguna lista así como de los que han sido fiscales y procuradores y se han lanzado después? Por ejemplo, ¿quién? ¿El doctor Alfonso Valdivieso?
Valdivieso es un ejemplo, pero usted piense en quienes tenían aspiraciones de los contralores. La lista es larguísima. Es decir, y procuradores es también. Turbay.
¿Dónde, hombre?
Mordóñez, sí.
Por eso, es que no, Alejandro, pero váyase, claro, para atrás. Claro. Hay algunos en prisión incluso, Turbay, por ejemplo. O sea, ejemplos hay muchos con aspiraciones y desafortunadamente terminan dañando su gestión, no porque las aspiraciones en sí mismas sean malas, insisto, sino porque al intentar tramitarlas de manera inmediata al ejercicio del cargo, terminan politizando su gestión y dejan de tomar decisiones por razones electorales. Y yo creo que eso es ciertamente equivocado. La gente queda con la sensación de que benefician a sus amigos, que pueden ayudarlos en sus aspiraciones y perjudican a sus posibles enemigos. Y esa lectura le hace un enorme daño a ellos personalmente, a sus aspiraciones, pero también a las instituciones.
Antonio Navarro, ¿está de acuerdo con Rafael Nieto?
Sí, tengo que estar de acuerdo con Rafael. Creo que además hay un elemento adicional. Una persona desde un cargo público que tiene tanta visibilidad como un procurador, un contador, un fiscal, que prácticamente sale por televisión 4 días a la semana, si no 2 o 5, pues tiene una ventaja sobre otros aspirantes presidenciales que no tienen el mismo acceso a medios, que hace que sea desequilibrado también en la competencia. Pero los argumentos de mi colega son absolutamente razonables y yo estoy de acuerdo con eso.
Bueno, Olga Lucía Velázquez, ¿tiene razón el doctor Francisco Barbosa o no?
Yo creo que tiene razón en la medida en que los órganos de control no pueden tomar decisiones políticas en términos de decisiones jurídicas y de control. Lo que me preocupa es que hoy que toma posesión el fiscal, la discusión se genera alrededor de quién puede llegar a ser candidato presidencial y quién no, y no pongan de precedente y de presente que lo que necesitamos es una reforma a la justicia. O sea, yo creo que hoy faltó en el discurso de tanto del presidente hacia el nuevo fiscal como del fiscal asumir una responsabilidad frente a la reforma a la justicia que necesita el país de cara al ciudadano, de garantizarle, de recuperar la confianza, la legitimidad, pero además de ver en la justicia objetividad. Entonces, creo que ningún órgano de control debería tener esa posibilidad de salir a un cargo de elección popular. Pero también me quedó el sinsabor de que dónde está la reforma a la justicia, que es lo que efectivamente necesitamos, y la objetividad de, además, y la exigencia al nuevo fiscal de dilucidar casos muy importantes que están todavía muy débiles dentro de investigaciones que tienen que ver con, por ejemplo, Odebrecht.
Jorge Luis Colmenares.
Yo apoyo totalmente la propuesta planteada por el nuevo fiscal. Primero, sabemos que los organismos de control en muchos casos están siendo utilizados para beneficio personal. Muchas veces los servidores públicos terminan siendo amenazados por el famoso efecto lapicero. Le dicen al servidor público: o me apoyas en mis futuras aspiraciones o te empapelo, o te alejo del camino para no verte como un enemigo en una carrera política que podamos tener. Acá sabemos que estamos en un país que tiene un índice de corrupción alta, y si seguimos permitiendo que personas con intenciones políticas sigan siendo las encargadas de dirigir estos organismos de control, no vamos a limpiar esta podredumbre que hay en algunos cargos públicos. Aquellos directores de organismos de control se deben encargar ¿de qué? De llevar a los estrados a aquellos servidores públicos por su mal comportamiento. En ese sentido, yo apoyo totalmente lo que dice el fiscal general de la Nación y espero lograr que se cumpla todos estos deseos que tiene al inicio de su trabajo como fiscal.
Doctor Navarro.
Muy bien.
Pero oiga, Juan Carlos.
Adelante, doctor Navarro.
Pero no dejemos pasar la propuesta del presidente Duque de esclarecer el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Este se ha avanzado algo? ¿Este eso puede realmente llegar a esclarecerse? Sería importantísimo. Es uno de los magnicidios que sigue sin resultados y que si se esclarece...
Pero se declaró de lesa humanidad, ¿no?
Sí, declarado de lesa humanidad. No dejemos de resaltar que ese comentario tiene una gran importancia si se basa en una posibilidad de llegar a la verdad.
Yo puedo agregar algo, Juan Carlos.
Por supuesto.
Yo creo que también hay que coger la palabra a Fernando Carrillo en el sentido de que haya una agenda coordinada en la lucha contra la corrupción entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Me parece que lo que ocurre hoy no es lo más afortunado, y es que las tres instituciones, cumpliendo sus funciones constitucionales y legales, es verdad, pero van en una línea de no coordinación de sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y creo que si hicieran el trabajo de manera coordinada, los resultados serían muchísimo mejores.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. 7:26 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
A todos nos gusta atraer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo $1,500.
RCN Radio.
7:27 p.m. Vamos a Pereira porque debido al intenso verano el río Cauca está registrando en su cauce niveles por debajo de los promedios habituales a su paso por la Virginia en Risaralda. Luis Fernando Marín.
Buenas noches. Las altas temperaturas que golpean al departamento de Risaralda y en general al occidente del país ya están ocasionando consecuencias sobre las aguas del río Cauca, fuente hídrica que según Jairo Gallego, comandante del Cuerpo de Bomberos de la Virginia, a su paso por esta localidad risaraldense está registrando niveles hasta de un metro por debajo de los promedios habituales.
Está muy bajito, está por debajo de 1,50. Promedio en lluvias y normales, hay 2,50, más o menos. Eso es un promedio pues normal. Que al resto, pues, obviamente, que no haya llovido por ningún lado, ¿no? No hemos tenido...
Según el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Virginia, la preocupación de las autoridades locales se centra ahora en que sigan bajando los niveles del río Cauca, ya que dicha coyuntura siempre genera afectaciones en las economías de las familias que derivan su sustento de actividades como la pesca y la minería artesanal.
7:28 y la alcaldesa Claudia López dijo que en el 2023 espera que ya esté listo el cable aéreo para San Cristóbal. José David Rodríguez.
La alcaldía de Bogotá anunció que durante esta administración quedará listo el cable aéreo que beneficiará a los habitantes de la localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad, es decir, un poco más de 104,000 habitantes.
Empezamos este año los estudios y diseños y lo construimos en el 21 y 22 y lo ponemos al servicio en el 2023. La fase 1, del 20 de julio, La Victoria hasta Altamira. Y dejamos los estudios y diseños de la fase 2, que se tendrá que construir después del 2023 al 2027, que iría de La Victoria hasta Juan Rey La Flor.
Los habitantes de la localidad de San Cristóbal celebraron esta decisión.
Sí, siempre las rutas son muy demoradas y la verdad sí creería que sería necesario.
Claro, muchísimo, muchísimo. Porque aquí la población es mucha y entonces a raíz de que somos muchos y muy poco ese el azulito, entonces necesitamos el metro cable.
Sí, claro, por tiempo, por comodidad, por seguridad, porque no hay rutas.
Además anunció la mandataria local que en esta localidad se pondrá en marcha un programa de mejoramiento integral de barrios en el que se evaluarán intervenciones que se podrían hacer en vías y espacio público, además de la avenida Circunvalar de Oriente.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
Manzana Postobón apoya a nuestros ciclistas para que sigan llevando nuestra bandera mucho más alto. Manzana Postobón, patrocinador oficial del Tour Colombia 2.1. RCN se identifica con la tranquilidad.
Amor, te dije que no limpiaras las ventanas otra vez.
¿Pero qué tiene de malo?
Que vivimos en el piso 11.
Este puede ser un buen año para adquirir nuestro seguro de vida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En la jugada estamos. Esta es nuestra pasión.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, cuando el balón está a punto de rodar en el mundo, Antonio Casale y su equipo están en la jugada. Viva con nosotros la jornada deportiva a diario en RCN Radio. En la jugada.
En la jugada.
Le metemos corazón.
Locos por el deporte. Efecti, girando a tu lado.
Llegó la corresponsalía Efecti.
Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recargos y corresponsalía.
Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con el que Lucía Velázquez, Rafael Nieto Loaiza, Antonio Navarro Wolf y Jorge Luis Colmenares. Leíamos hace un momento un mensaje en la cuenta de Twitter de Fernando Carrillo, que ante la propuesta del fiscal Francisco Barbosa ha señalado que esa propuesta ya está en el proyecto de reforma a la justicia, es decir, de que queden inhabilitados, por lo menos por un tiempo, fiscal, procurador y contralor de lanzarse a la presidencia. Pero además dice Carrillo, no sé quién tenga aspiraciones presidenciales, no soy candidato a nada. ¿Le creen a Fernando Carrillo, doctor Olga Lucía Velázquez?
Yo sí le creo que ya dentro del ejercicio que ha venido realizando, porque uno de los aportes que la Procuraduría le está haciendo a la reforma a la justicia fue ese gran diálogo de recoger de los 32 departamentos información para qué piensa la ciudadanía y qué necesita la ciudadanía para acceder a la justicia. Lo que ha dejado ver es que quiere fortalecer el sistema de justicia y alrededor de esto ha girado su trabajo últimamente. Claramente, son legítimas las aspiraciones presidenciales de las personas, pero yo no veo hoy a un Fernando Carrillo candidato presidencial, y por eso, pero como en muchos escenarios se ha hablado de las aspiraciones presidenciales de Fernando Carrillo, pues podría estar él haciendo ese trino diciendo: no soy yo el candidato, no sé a qué se refieren, pero yo tampoco lo veo hoy como un candidato presidencial.
Doctor Colmenares, ¿usted le cree a Carrillo?
Más que creerlo, no. Espero que sea cierto lo que trinó y se focalice en todos los procesos que están en la Procuraduría y en el trabajo tan arduo que tiene que hacer en estos momentos. Eso es lo que yo estoy esperando, más que decir si es un próximo candidato o no.
Antonio Navarro, ¿usted le cree a Fernando Carrillo? ¿Usted cree que él no quiere ser candidato presidente?
Bueno, la verdad es que el proyecto de ley de reforma de la justicia establece una inhabilidad de 4 años. Si ese proyecto finalmente pasa y es aprobado en el Congreso, pues simplemente no podrá ser candidato y listo.
Exacto.
Y entonces, en una incertidumbre de ese tiempo, va a decir: ahora este es candidato, o si quiere ser candidato, de ninguna manera.
Hasta
entonces,
que no.
Yo sí le creo lo que dice hoy perfectamente.
Bueno, Rafael Nieto Loaiza.
Yo conozco a Fernando hace muchísimos años, fue mi monitor de Derecho Constitucional. De hecho, le estoy agradecido porque en algún momento en que pensé en retirarme de estudiar Derecho y entrar a estudiar Filosofía, fueron unas conversaciones con Fernando las que me llevaron a la conclusión de que valía la pena seguir estudiando Derecho. Así que tengo una relación con él muy vieja. Y desde entonces, Fernando aspiraba a ser presidente de la República. Si hoy me dicen que Fernando no quiere dentro de su futuro ser presidente de la República, no le creo, ni a él ni a quien me lo diga. Que en este momento haya pensado que no va a ser candidato, Eso sí lo puedo creer. Tanto por la incertidumbre, lo que pueda ocurrir con el proyecto de reforma a la justicia, como por un hecho que me parece que es políticamente relevante. Y creo que él se ha ido cerrando espacios de carácter político. El que tenía, que era su base fundamental en el Partido Liberal, me dicen que se ha cerrado y que sus relaciones con el presidente Gaviria no son buenas. Y si no son buenas, mal podría tener su apoyo y por tanto ser el candidato del Partido Liberal.
Pero usted cree que pronto posterga esa posibilidad.
Ah, sí,
a postergarse.
Sí, sí.
No, yo también creo lo mismo.
A mí me dicen que es que no va a ser nunca candidato a la presidencia o que no quiere, no le creo. Pues es que no tiene esa aspiración, no es verdad.
Yo creo lo mismo. Yo creo que en este momento yo le creo al Trino y le creo porque además, como dice Antonio, en una incertidumbre uno puede lanzar una candidatura sin saber qué va a pasar con la reforma. Pero además creo que él sí quiere ser presidente, pero en este instante no lo puede ser y también se debe fortalecer una relación con el Partido Liberal.
Si te hubieran preguntado hace 6 meses, ¿qué hubieras contestado?
Pero es curioso porque en este país todo el mundo quiere ser presidente. Eso es una cosa que no pasa en ningún país. Por ejemplo, en la mesa tenemos dos invitados que quieren ser presidente, lo han querido, el doctor Nieto y el doctor Navarro. Pero todo el mundo, fíjense ustedes, los carpinteros quieren ser presidente, los ingenieros de sistemas.
Los niños.
De la Universidad del Magdalena.
Es legítimo.
Los profesores de periodismo de la Universidad del Cauca. Todos quieren ser presidentes. Es raro, es una cosa muy rara en Colombia, pero todo el mundo, salvo muy pocas personas que no queremos ser presidentes, todos los demás sí quieren serlo. Bueno, miren.